Dr. Craig Kinney, Hechos, Conferencia 5. Milagros y Evangelización. Copyright 2024, Craig Kinney y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinney en su enseñanza sobre el Libro de los Hechos. Esta es la sesión 5, Milagros y Evangelismo. Uno de mis cuñados, el que está sentado a mi derecha, si miras al frente de la foto, uno de mis cuñados es profesor de Nuevo Testamento en un seminario en Camerún. Y él, así como el decano del seminario, que también es pastor de una gran iglesia allí en Yaoundé, Camerún, me presentaron a este hombre, el pastor André Mamadze, y ambos dieron fe de su credibilidad. Y me dio varios relatos de curaciones. Me dijeron que Dios lo había bendecido de esta manera. Uno de los relatos era el de una niña llamada Olive, que tenía 6 años. Y la habían declarado muerta en el hospital. Y los padres estaban desesperados porque sucediera algo. Intentaron obtener una segunda opinión, pero los médicos coincidieron en que estaba muerta. No se podía hacer nada. Entonces los padres llevaron a la niña a la iglesia. La llevaron a la oficina del pastor y la pusieron allí sobre una mesa. Y el pastor asistente, debido a que apenas se estaban preparando para comenzar una reunión de oración, ya era de noche, tal vez habían pasado aproximadamente 8 horas después de que el niño había muerto. Ella murió por la mañana. Ahora son las 6 de la tarde. La pusieron sobre la mesa. Decían, por favor, puedes orar. Y el pastor asistente decía, esto no es una morgue. Esto no es un hospital. Esta es una iglesia. Por favor, lo sentimos mucho, pero saque el cuerpo. Y el pastor André dijo, no, déjame orar. Simplemente siento que el Señor quiere que ore. Sales y comienzas la reunión de oración. Entonces, su asistente salió para iniciar la reunión de oración y oró por Olive. Bueno, un poco más tarde, durante la reunión de oración, el pastor, los padres y Olive entraron a la reunión de oración, sorprendiendo al pastor asistente. Al final, el pastor André me contó esto y, por cierto, me lo estaba contando 5 años después. La niña todavía estaba bien. Después de contarme esto, mi traductor se volvió hacia mí y estaban hablando en francés. Entiendo un poco de francés. No hablo francés tan bien como debería teniendo en cuenta que mi esposa es francófona. Pero en cualquier caso, tenía un traductor, pero él se volvió hacia mí y me dijo, en realidad, escuché esta historia una vez antes. Lo escuché del pastor asistente. Entonces ella sigue bien. Pero también visité Congo Brazzaville, de donde es mi esposa, y ella me puso en contacto con varias personas de allí. Todas ellas eran personas de la Iglesia Evangélica del Congo. Esa es la denominación protestante principal allí en el Congo, la denominación protestante más grande en Congo Brazzaville. Congo Brazzaville es un país bastante pequeño. Había alrededor de 3 millones de personas en ese momento, y los católicos eran mucho más numerosos que los protestantes allí. Entonces, esta denominación, olvidé cuántas personas tenía, pero es menos de 1 millón de personas. Todos estos ejemplos son de esta denominación, no porque sean los únicos que tienen tales testimonios, sino porque estas son las personas que mi esposa conocía y con las que pudimos hablar. Una estaba en una foto anterior, el pastor Svami, el presidente de la denominación, contó sobre la crianza de su propio hijo. Mi esposa lo conoce. Estos otros eran amigos muy cercanos de la familia. Una es Jean Mabiala. Es diácono de la Iglesia Evangélica del Congo. Ella me dio 3 relatos de testigos presenciales. La cuento como un testigo, pero en algunos de estos, había otros testigos disponibles que estaban allí, incluido alguien llamado Emmanuel, y en uno de los casos, uno de mis cuñados, también llamado Emmanuel. Pero uno de los relatos que me contó fue el de un niño que nació muerto. Jean Mabiala fue partera durante la Guerra del Congo. Había sido capacitada por la Organización Mundial de la Salud y ayudó a dar a luz a este niño. La niña nació con el cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello y no respiraba. Ella ya estaba gris. Estaba bastante claro que ella ya había muerto dentro del útero de su madre. El padre simplemente salió y empezó a construir el ataúd. Pero mamá Jean, como la llaman localmente, y otras 2 personas, la madre y otra mujer que estaba allí, se unieron y oraron. Y cuando el padre regresó de construir el ataúd, se enteró de que había hecho todo ese trabajo gratis porque el niño estaba vivo. Y la llamaron Milgrace, Gracia mil veces mayor. Ahora está en la escuela. Otro ejemplo, y este es un ejemplo, en cierto sentido, aún más cercano dentro de la familia, porque este es un ejemplo del Papa Albert Bisowessowi y su esposa, Juliane Bisowessowi. Y aquí estamos yo y mi esposa. Papá Bisowessowi, hace muchos años, era inspector escolar en Etoumbe, en el norte del Congo. Y un día regresaba de su oficina y encontró una multitud reunida alrededor de una chica muerta. Esta chica, de esta no tengo que hablar tan ambiguamente porque esta, dio el marco de tiempo, dura aproximadamente 8 horas. Y ella había muerto por la mañana. La habían llevado a varios curanderos tradicionales que habían sacrificado diferentes animales. Las hierbas son una cosa, pero esta vez estaban sacrificando los espíritus, tratando de revivirla. Le habían untado la sangre en la boca, la nariz, los ojos y los oídos. Y ahora su cuerpo estaba tendido frente a la casa de Albert Bisowessowi. Y papá Bisowessowi dijo, «¿Por qué habéis traído este cadáver aquí?» Y dijeron, «Bueno, probamos todas estas otras cosas. Entonces, estamos tratando de ver si el Dios cristiano puede hacer algo». Y él respondió, «¿Por qué la trajiste aquí por última vez? Debéis alejaros de todos estos otros espíritus y volveros al Dios vivo y verdadero». Él la llevó aparte. Oró durante aproximadamente 1/2 hora y luego se la presentó viva. Bueno, esto causó una gran impresión en este pueblo. Tanto es así que la siguiente vez que murió un niño, volvieron a buscarlo. Pero él estaba fuera de la ciudad inspeccionando la escuela en otro lugar. Trajeron a su esposa, Julien, y le pidieron que viniera a orar. Y ella lo hizo. Y ella dijo, el Señor simplemente le dio la fuerza para hacerlo porque después de hacerlo, pensó, ¿cómo diablos hice esto? Pero ella oró al Señor que resucitó a Lázaro. Nuevamente, mencionando esa cuenta. Y el niño volvió a la vida. Entonces les pregunté, ¿alguna vez han orado por algún niño que no volvió a la vida o por alguien más que no volvió a la vida? Y dijeron, no, nunca hemos orado para que nadie más vuelva a la vida. Fue justo, esto es lo que Dios decidió hacer, y puede ser. No es que esto sea algo normal en nuestras vidas. Esto fue hace años, pero todo el mundo lo sabía a nivel local. El siguiente relato de Antoinette Malombe tal vez no sea tan dramático como algunos de los otros relatos, pero tuvo un mayor impacto en mí personalmente. Ya había oído este relato, pero quería poder hablar con el testigo. Y así, Antoinette Malombe contó la historia. Cuando su hija Teresa tenía unos 2 años, gritó que había sido mordida por una serpiente. Su madre llegó hasta ella y encontró que no respiraba. No había ayuda médica disponible en el pueblo. Y no quiero que ninguno de ustedes piense que estas historias milagrosas pretenden ser una panacea para la educación sanitaria, proporcionando recursos sanitarios, etc. Es posible que haya más relatos de milagros en algunas partes del mundo porque la gente los necesita desesperadamente. Pero todavía hay muchas más mujeres que mueren durante el parto allí y muchas otras cosas. Entonces, si podemos hacer que la tecnología médica esté disponible, estos milagros nos mostrarán el tipo de cosas que le importan a Dios. Él se preocupa por la gente y a nosotros debería importarnos lo mismo. Por lo tanto, no es que solo contemos con milagros para lograrlo. Ese no es el propósito de los milagros. Pero en cualquier caso, Antoinette Malombe encontró que no respiraba, que no había ayuda médica disponible en el pueblo, pero sabía que la amiga de la familia, la evangelista Coco Enegomo Moisé, estaba haciendo ministerio en un pueblo cercano. Entonces, ató al niño a su espalda y corrió a un pueblo cercano. Y después de llegar allí, Coco Moisé oró por el niño. El niño empezó a respirar de nuevo. Al día siguiente ella estaba bien y el niño no tenía daño cerebral. Ahora ella es una adulta. Ella tiene más o menos mi edad. Terminó una maestría en Camerún y ahora está haciendo ministerio en el Congo. Bueno, resulta que Teresa es la hermana de mi esposa. Antoinette Malombe es la madre de mi esposa. Y no para interrogar a la suegra, pero consultamos con Coco Moisé y él también confirmó la historia como el otro testigo. Y también hubo otros relatos del Congo. Sarah Speer, una enfermera canadiense que conocemos muy bien, También informa que un bebé fue criado mediante la oración 20 minutos después de que el equipo médico lo había abandonado. Tuvieron que renunciar a él porque estaban tratando de mantener a la madre. Tuvieron que reventar el útero para sacar al bebé. Pero la madre sobrevivió y el bebé sobrevivió milagrosamente. La madre sobrevivió gracias a una intervención médica. El bebé sobrevivió gracias a la oración. Bueno, pensemos lo que pensemos sobre estos otros casos. Los milagros de la naturaleza ciertamente no son psicosomáticos. Tenemos varios de estos a lo largo de la historia, un relato de Sri Lanka del siglo XVII, por ejemplo. Pero me voy a centrar en los relatos del siglo XX. Varios relatos en Indonesia, y estos habían ocurrido durante otros avivamientos indonesios. Hubo algunos informes de milagros en Indonesia en la década de 1860, así como a principios del siglo XX con el avivamiento de Nias, etc. Pero particularmente ahora me refiero al resurgimiento de la década de 1960 en Timor Occidental. Hubo informes masivos de milagros que estaban ocurriendo. Había un investigador occidental. Él sí creía que a veces Dios podía hacer un milagro, pero no creía que estuvieran sucediendo ningún tipo de milagro como los que estaba escuchando. Fue a investigarlo. Ahora, otras personas fueron más tarde y no vieron nada. Se fueron después de que el avivamiento se hubo calmado. Pero él fue allí en medio del avivamiento y él personalmente vio los ojos de los ciegos abiertos y el agua, convertida en vino. Y arriesgó su reputación para hablar de ello. Y ha habido otros relatos de Indonesia, de Petrus Octavianus y otros. Pero voy a dar cuenta desde Papúa Nueva Guinea. Esto me lo informó Don Aurukuya. Y ella me estaba hablando de un equipo ministerial en el que estaba trabajando con un líder llamado Candiwa. Fue durante la peor sequía que se recuerda en Papúa Nueva Guinea. Llegaron a un pueblo y el pozo estaba casi seco. No es sorprendente que, debido a esta sequía, solo hubiera barro en el fondo del pozo. Y la gente estaba desesperada y el equipo también necesitaba agua. Entonces Candiwa oró y luego se fueron a la cama. Y por la mañana, cuando se levantaron, los despertó una mujer que gritaba junto al pozo. Ella había ido al pozo tratando de sacar un poco de lodo del fondo para poder sacar al menos un poco de agua, para dársela a su bebé. El pozo ahora estaba lleno y el agua estaba completamente limpia, como normalmente estaba después de mucha lluvia. Pero hacía meses que no llovía. El siguiente ejemplo es de China. De hecho, hay varios ejemplos que podrían citarse de China. En términos de curaciones, muchas más de ellas estaban asociadas con Yon Sun, quien proviene del mismo periodo que Guatechman Nee. Pero Guatechman Nee también da este informe en particular. Entonces lo cito en esto. Guatechman Nee, en su juventud, estaba con un equipo evangelizando en una aldea. Y algunos de los habitantes del pueblo decían a los miembros del equipo, «Bueno, ustedes quieren que creamos en su Dios, pero nuestro Dios es muy poderoso. ¿Por qué necesitaríamos a tu Dios? Nuestro Dios es tan poderoso que durante más de 200 años, creo que fueron algo así como 276 años, nunca llovió el día que los sacerdotes programaron el festival. No sé cómo fueron la temporada de lluvias y la temporada seca en su región. Pero en cualquier caso, dijeron, ya sabes, nunca llueve en la fiesta de nuestro Dios. ¿Y por qué creeríamos en tu Dios? Entonces uno de los cristianos, que en ese momento estaba solo y no con el resto del grupo, dijo, bueno, este año va a llover ese día. Y la gente se rió de él. Y él regresó y le dijo a Guatechman y a los demás, y ellos dijeron, no debiste haber hecho eso porque ahora si no llueve ese día, nadie nos va a escuchar. Pero de todos modos nadie los escuchaba. Entonces fueron y comenzaron a orar. Y el día previsto, al principio salió el sol, pero se sintieron guiados. Ya hemos orado. Esto está en manos de Dios. Y entonces empiezan a oír la lluvia en el tejado. Y muy pronto hubo un aguacero torrencial, el aguacero más grande que habían presenciado en años en este pueblo. El sacerdote dijo que cometimos un error. Necesitamos reprogramar el festival. El día para el cual reprogramaron la fiesta, sin embargo, esta vez los cristianos dijeron, no, ese día también va a llover. De hecho, ese día llovió tanto que los sacerdotes fueron arrastrados por el agua que corría por las calles. La estatua de su deidad estaba rota. y mucha gente en ese pueblo se hizo cristiana como resultado de esto. Bueno, tengo un amigo muy cercano, uno de mis amigos más cercanos, el Dr. Emmanuel Dobson. Fue pastor de la Iglesia Evangélica de África Occidental en Nigeria. También tiene un doctorado en Biblia Hebrea del Hebrew Union College en Cincinnati. Bueno, creció en la casa de un plantador de iglesias de la Iglesia Evangélica de África Occidental que estaba plantando iglesias en varias aldeas que no tenían iglesias. Alrededor del año 1975, él y su familia se encontraban en un pueblo al que acababan de mudarse. Y estaba tratando de conseguir rápidamente un techo para esta casa que estaba levantando. Y algunos escépticos se burlaban de él y decían, esta era la temporada de lluvias. Todo lo que tienes se arruinará. Va a ser destruido. Dijiste que tu Dios te envió aquí, pero ja, 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 todo lo que tienes. Y se enojó. Dijo que no va a llover ni una gota en este pueblo hasta que tenga un techo en mi casa. Bueno, eso iba a llevar 4 días más. Entonces se rieron de él y se marcharon. Y se postró rostro en tierra delante de Dios y dijo, «Oh Dios, ¿qué acabo de hacer?». Pero durante los siguientes 4 días llovió por todo el pueblo. Pero ni una sola gota de lluvia cayó en el pueblo. Y al final de esos 4 días, entre las personas que sabían cómo era la temporada de lluvias en su área, solo una persona en esa aldea no se había convertido al cristianismo. Y hasta el día de hoy, ese pueblo todavía habla de esto como el acontecimiento precipitante que provocó que este pueblo se convirtiera en un pueblo cristiano. Ahora, también tengo relatos de testigos presenciales de gente de Occidente. Pero solo quiero decir todo esto. Los estudiosos que afirman que los testigos presenciales no pudieron informar de experiencias como estas, simplemente revelan su propia exposición muy limitada al mundo. Solo porque puede que no sea tu experiencia no significa que no sea la experiencia de nadie más. Bueno, algunos admitirán que tales cosas suceden, pero negarán que sean realmente actos divinos. Dirán, bueno, los verdaderos milagros no pueden ocurrir. Y por lo general, simplemente asumen como punto de partida un punto de partida ateo o no teísta o, a veces, un punto de partida deísta. Bueno, sí, hubo un Dios que originalmente estableció las cosas, pero a ese Dios no le importa el mundo. No interviene en el mundo, no actúa en el mundo hoy. Muchas personas que afirman esto como una presuposición ni siquiera saben históricamente de dónde viene esa suposición, pero normalmente se remonta a David Hume. David Hume argumentó que los milagros no formaban parte de la experiencia humana. Hubo otras personas en su época que fueron consideradas más persuasivas en este punto, pero la talla de Hume como filósofo es lo que hizo que fuera ampliamente aceptado en las generaciones siguientes. David Hume consideraba los milagros como violaciones de la ley natural. Esta fue una forma un tanto dramática de decirlo. Nadie nunca lo había expresado así normalmente en la historia, porque era como si dijera que Dios estaría violando una ley al hacerlos. Esto va en contra de la forma en que los pensadores anteriores definieron los milagros. De hecho, la mayoría de los primeros científicos de la Ilustración eran cristianos. Así que esta es una cuestión filosófica, no científica. Pero la forma en que argumentó fue esta. Los milagros violan la ley natural. Esta es la primera mitad de su ensayo. Los milagros violan la ley natural. La ley natural no puede ser violada. Por tanto, los milagros no ocurren. Bueno, quien dice que Dios no puede actuar, cambiar, o si quiere usar el lenguaje, violar la ley natural, si quiere. Hume simplemente presupone esto sin admitir que sea una presuposición. Simplemente expresa su opinión, no da argumentos. Es un tipo de argumento circular. Gran parte del argumento de Hume sobre los milagros que violan la ley natural depende de la definición de ley natural. La física moderna ha socavado el enfoque prescriptivo de Hume sobre la ley natural. Hoy en día se suele tratar de forma descriptiva. Su argumento es supuestamente inductivo, pero, como suelen señalar los estudiosos, en realidad es circular. Dice que la experiencia demuestra que no existen los milagros. Por lo tanto, si tenemos afirmaciones de milagros de testigos oculares bien fundamentadas, podemos rechazarlas porque no podemos depender de ellas porque la experiencia humana uniforme, nos muestra que no podemos esperar milagros. Bueno, ese es un argumento circular porque estás diciendo que la experiencia humana es uniforme y luego explicas todos los ejemplos que no se ajustan a tu paradigma en lugar de tomarlos en cuenta. Es un argumento circular, y esto es especialmente en la segunda mitad de su ensayo. Y podemos verlo en particular cuando cita ejemplos que incluso él conocía. Cita el ejemplo de la sobrina de Pascal que tenía una monstruosidad. Probablemente hayas oído hablar de David Hume si estudiaste filosofía. Lo más probable es que hayas oído hablar de Blaise Pascal, que además de filósofo fue un brillante matemático. Pascal era un firme creyente en Cristo. Bueno, la sobrina de Pascal tenía una monstruosidad orgánica. Emitió un olor fétido. Era conocido por todos los que la rodeaban. Ella fue sanada instantánea y públicamente. En este caso fue cuando fue tocada con una espina santa de la corona de espinas de Jesús en la cruz. Ahora, personalmente, no creo que realmente fuera una espina santa de la corona de Jesús. No creo que hubiera sobrevivido tanto tiempo. Para empezar, no creo que se hubiera conservado. Y creo que Martín Lutero probablemente tenía razón sobre la inmensa cantidad de reliquias que circulaban en su época. Uno de sus comentarios fue que hoy en día circulan suficientes clavos de la Santa Cruz de Jesús para errar todos. Los caballos de Sajonia. A la gente le gustaban mucho las reliquias, pero era un punto de contacto para su fe. Ella fue sanada instantánea y públicamente. La reina madre de Francia envió a su propio médico para comprobarlo. Él verificó que ella fue realmente sanada milagrosamente. Ahora, la respuesta de Pascal a esto fue, bueno, esto estaba médicamente documentado. Esta curación fue atestiguada públicamente. Fue atestiguado por testigos muy creíbles. El tipo de cosas que dice, si me cuentas un caso como ese, lo creeré. Dijo que tenemos todas estas cosas y sabemos que esto no es cierto. Entonces, ¿por qué creeríamos en cualquier otro? Y entonces podría seguir adelante. Bueno, ¿cómo podría salirse con la suya? Porque este monasterio donde fue curada estaba asociado con los jansenistas, demasiado agustinos para los jesuitas de la época. Y eran demasiado católicos para los protestantes. Entonces a nadie le gustaron. Y los contemporáneos de Hume no estaban dispuestos a intentar defender eso debido a sus asociaciones jansenistas. Pero fue una curación realizada a través de la fe en Jesús. Hume simplemente presupone el ateísmo o el deísmo, sin decir necesariamente cuáles eran sus puntos de vista exactos sobre esos temas. Pero eso es lo que presupone para que su argumento funcione sin afirmarlo. Formuló explícitamente su argumento contra la ciencia cristiana y la apologética contemporáneas. Personas como Isaac Newton y Robert Boyle, el padre de la química, en realidad utilizaron la ciencia de una manera que creían que concordaba con la revelación natural, creyendo que Dios había hecho estas cosas. Pero el argumento de Hume es tan circular que recientemente ha habido una serie de importantes cuestionamientos filosóficos a Hume sobre los milagros, publicados por Cambridge, Cornell, Oxford, etc. Entonces, en el mundo vivo de la filosofía académica, Hume ha sido desafiado bastante. Ahora, el libro publicado por Oxford se tituló El fracaso abyecto de Hume. Y un crítico dijo que a este autor simplemente no le gusta el argumento de Hume sobre los milagros porque es cristiano. A lo que el autor respondió, realmente no soy cristiano en ningún sentido ortodoxo tradicional de la palabra. Simplemente pensé que era un mal argumento. Parte del argumento de Hume en contra de aceptar testigos, sin mencionar a los jansenistas, es que solo las naciones ignorantes y bárbaras afirman milagros. Si alguien dijera eso hoy, lo llamaríamos un intolerante cultural etnocéntrico. Y en el caso de Hume, era cierto. Hume era conocido por su antisemitismo. Ciertamente era conocido por defender la esclavitud. De hecho, los abolicionistas cristianos habían argumentado contra Hume. Y debido a su estatura como filósofo en general, sus argumentos a favor de la esclavitud tenían mucho peso. Pero Hume dudaba de las personas excepcionales de color. Dijo, ya sabes, todas las grandes civilizaciones, todos los inventos, todas las grandes obras maestras del arte, la música, la literatura, todas ellas provienen de civilizaciones blancas. Todos ellos provienen de civilizaciones europeas blancas, bueno, principalmente blancas, pero civilizaciones blancas. Parecía ignorante de los grandes imperios de China, India, África, América del Sur y América Central. Pero en cualquier caso, Hume llegó incluso a decir, Hemos tenido esclavos aquí en el Imperio Británico durante generaciones y ninguno de ellos ha alcanzado un gran nivel educativo. Bueno, si no permites que la gente reciba una educación, ¿cómo se supone que la van a conseguir? Dijo, ya sabes, hay un jamaiquino del que se dice que puede recitar poesía, pero cualquier loro puede repetir lo que oye. Este es David Hume diciendo esto. Y el jamaicano al que se refería era Francis Williams, que de hecho compuso su propia poesía en inglés y en latín. Así pues, Hume partía de un punto de partida muy etnocéntrico. Él define el círculo de manera muy estricta y dice, bueno, nadie en mi círculo ha tenido estas experiencias y por lo tanto no es racional para mí creer que estas experiencias sucedieron. Algunos de sus críticos respondieron que solo porque no haya sucedido en su círculo no significa que no haya sucedido en el círculo de nadie. Mira, tenemos informes de testigos presenciales de cosas que no son familiares para tu círculo. Él dice, bueno, no les voy a creer porque no están en mi círculo. No es racional para mí creerles. Rudolf Bultmann a mediados del siglo XX, Bultmann no lo era, no tenemos ninguna razón para creer, por lo que sé, que Bultmann fuera etnocéntrico en algo parecido a lo que lo era Hume. Pero Bultmann decía que la gente moderna y madura no cree en los milagros. Es imposible utilizar la luz eléctrica y la radio, creo que se refería al telégrafo, y creer en el mundo de los espíritus y los milagros del Nuevo Testamento. Bultmann dijo que el mundo moderno niega los milagros y, por lo tanto, excluye del mundo moderno a todos los judíos tradicionales, cristianos, musulmanes, religiosos tribales tradicionales, espiritistas y básicamente a todos, excepto a su élite académica occidental de mediados del siglo XX y a aquellos que fueron moldeados por ellos. Pero mucha gente ha respondido a esto. Justo González, citando a las iglesias latinas, señala que lo que Bultmann declara imposible no solo es posible, sino incluso frecuente. Hua Yun, el obispo metodista recientemente retirado de Malasia, sostiene que el problema de Bultmann es un problema occidental. No es nada, aquí en Asia realmente no tenemos problemas para creer en espíritus y cosas así. Philip Jenkins, en sus libros publicados por Oxford, señala que el cristianismo en el sur global tiende a estar bastante interesado en el funcionamiento inmediato de lo sobrenatural. Bueno, estos son grupos étnicos excluidos por Hume, pero no necesariamente por Bultmann. Probablemente Bultmann simplemente no era consciente de estas cosas. Pero, ¿qué tan extendidas están hoy las afirmaciones curativas? Hume no habría tenido conocimiento de esto, pero hoy tenemos esta información disponible y en marcha. ¿Qué tan extendidas están hoy las afirmaciones curativas? Bueno, si comenzamos con algunas iglesias conocidas por ese énfasis, con las iglesias pentecostales y carismáticas, se han producido importantes estudios académicos sobre esto, por ejemplo en Oxford. Y hubo una encuesta del Pew Forum de 2006. Pew Forum es un instituto de encuestas muy respetado para estudiar religión y demás. Y encuestaron a pentecostales y carismáticos en solo 10 países, y solo en estos 10 países, uno de cada uno de los continentes, excepto Australia y la Antártida. Y así, solo de estos 10 países, y para los pentecostales y carismáticos protestantes solo en estos 10 países, el total estimado de personas que afirman haber presenciado sanidades divinas asciende a alrededor de 200 millones de personas. Ahora bien, lo que puede ser aún más sorprendente es que la encuesta también, por razones de comparación, encuestó a otros cristianos que no eran pentecostales o carismáticos o no se definían a sí mismos de esa manera, y alrededor del 39% del resto de cristianos de estos países afirman haber sido testigos de curaciones divinas. Ahora bien, si eso es algo cercano a representativo, podríamos tener quizás más de un tercio de los cristianos en todo el mundo que no se identifican como pentecostales o carismáticos afirmando haber sido testigos de curaciones divinas. Cualquiera sea el caso, probablemente estemos hablando de cientos de millones de personas que afirman haber sido testigos de curaciones divinas. Esto es cierto incluso en países occidentalizados como Estados Unidos, donde el 34% de los estadounidenses afirman haber presenciado o experimentado sanación divina o sobrenatural. Ahora bien, eso no se trata solo de los cristianos. Eso incluye a los hindúes aquí, aunque hay un número bastante mayor de cristianos aquí que de hindúes en los Estados Unidos. La cuestión no es qué proporción de estas afirmaciones implican actividad divina o milagros. Realmente no hay nadie que diría que cada una de estas afirmaciones es realmente un milagro. Nadie afirmaría que todos decían la verdad y nadie afirmaría que todos los que decían la verdad y pensaban que era un milagro, esa es la única manera de explicarla o, a veces, incluso la mejor manera de explicarla. Y Dios también puede obrar a través de otras causas. Entonces, hay muchos casos en los que no tenemos una manera de decir, ¿está bien? ¿Es solo esto o solo aquello? Pero en cualquier caso, la cuestión no es qué proporción de ellos implican actividad divina o milagros. La cuestión es si alguien como Hume puede legítimamente partir de la premisa de que la experiencia humana uniforme excluye los milagros. ¿Cómo puedes decir que es uniforme cuando tienes cientos de millones de contrademandas? Al menos estás obligado a empezar a investigar algunas de esas contrademandas, especialmente algunas de las más dramáticas, especialmente algunas de las mejor documentadas. Y esto no es solo entre los cristianos, sino que millones de no cristianos han sido convencidos hasta el punto de que cambiaron siglos de creencias ancestrales gracias a estas extraordinarias curaciones. China no estaba entre los 10 países encuestados anteriormente. Fue más difícil realizar la encuesta por algunas razones. Pero una fuente dentro del China Christian Council afiliado a la Free Self Church estimó que aproximadamente la mitad de todas las nuevas conversiones en los 20 años anteriores, esta fuente proviene alrededor del año 2000, por lo que desde los años 1980 y 1990, aproximadamente la mitad de todas esas las nuevas conversiones se debieron a lo que llamaron experiencias de curación por la fe. Dentro de las iglesias domésticas rurales, algunas han afirmado cifras cercanas al 90%. Probablemente dependa de la red de iglesias en casas, probablemente dependiendo de la región de China. Pero en cualquier caso no puedo verificar si es el 50% o el 90%. No puedo verificar el porcentaje en ningún caso. Pero probablemente estemos hablando de millones de personas, personas que no comenzaron con premisas cristianas, pero que reconocen algo tan fuera de lo común, algo diferente a la forma en que la gente normalmente mejora, algo diferente de lo que esperaban en las prácticas religiosas normales. U otras prácticas rituales, que estaban dispuestos a cambiar siglos de tradición en ciertos puntos para convertirse en seguidores de Jesús. Se realizó un estudio en Chennai en 1981 y, nuevamente, las encuestas no siempre son precisas, pero al menos según este estudio, el 10% de los no cristianos en Chennai, entonces llamado Madras, informaron haber sido sanados cuando alguien oró por ellos en la oración de Jesús. Nombre. Entonces, algunas personas se hicieron cristianas cuando fueron sanadas. Algunas personas no se volvieron cristianas cuando fueron sanadas, pero aún así reconocieron que habían sido sanadas cuando alguien oró por ellas en el nombre de Jesús. Solo para dar un ejemplo de eso, uno de mis antiguos alumnos a quien enseñé en un seminario, viene de la India. A través de la oración por los enfermos, su iglesia bautista creció de un puñado de personas a alrededor de 600, en su mayoría hindúes conversos. Me enteré de esto por casualidad. Realmente no estaba preguntando sobre esto al principio, pero en la habitación donde se tomó esta fotografía del pastor Israel, acababa de llegar desde afuera y tenía un dolor de cabeza terrible. Él dijo, «Oh hermano, déjame orar por ti». Le dije, «Está bien, puedes orar». Oró y no pasó nada. Dije, «Lo siento, no pasó nada. Creo que es porque no tengo ninguna fe». Él dijo, «Oh no, hermano, aquí no funciona. Todas las personas por las que oro en la India se curan porque estas preciosas personas, la mayoría de ellas, no saben mucho acerca de Jesús y Dios está prodigando su amor sobre ellos para darles la oportunidad de saber cuánto los ama. No quiere decir que no ame a la gente de otros lugares». Y fue entonces cuando empezó a contarme sobre ello. Él dijo, «Hermano, si vienes a la India, comienza a orar para que la gente sea sanada». Dije, «¿Hablas en serio?». Dijo, «Dios simplemente quiere que estas personas conozcan su amor». Bueno, mi dolor de cabeza finalmente desapareció, obviamente, pero fue entonces cuando empezó a contarme su historia. J.P. Morellán, un conocido erudito evangélico, señala que del rápido crecimiento evangélico en todo el mundo en las últimas 3 décadas, hasta el 70% está íntimamente relacionado con señales y prodigios. Incluso 3 décadas antes de eso, alguien que ya escribió una tesis en el seminario Fuller, examinando más de 350 tesis y disertaciones que representan a la mayor parte del mundo, entrevistando a muchos otros misioneros, descubrió más relatos de señales y maravillas en el crecimiento de la Iglesia en todo el mundo de lo que posiblemente podría usar. Solo gente leyendo la Biblia, gente orando y Dios respondiendo dramáticamente, no todo intencionalmente. Deliberado para esto, pero no exclusivamente. Pero la mayoría de las veces sucedió en áreas innovadoras donde se estaban abriendo nuevos caminos cuando la gente escuchaba el Evangelio por primera vez. Estas situaciones son muy similares a lo que vemos en el libro de los Hechos. Dios puede responder la oración en cualquier lugar y, a veces, hace cosas dramáticas en otros lugares. Pero, ya sabes, sanidad como la que habla de Santiago capítulo 5, ya sabes, puedes orar por los enfermos. Los enfermos pueden ser sanados gradualmente, los enfermos pueden ser sanados a través de medios médicos. Sigue siendo una respuesta a la oración. Pero este tipo de señales dramáticas están destinadas a llamar la atención de alguien. Si están dispuestos a creer, es para llamar su atención para que puedan escuchar el mensaje y poder creer. A veces la gente responde de manera dramáticamente negativa, persiguiendo. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, pero las señales son cosas que llaman tu atención. Entonces, vemos estos tipos especiales de señales con mayor frecuencia durante la evangelización y en regiones en gran parte no evangelizadas cuando las personas escuchan el Evangelio por primera vez. Esto también fue cierto en el pasado. Muchos padres de la Iglesia afirmaron ser testigos presenciales de curaciones y exorcismos que estaban convirtiendo a muchos politeístas. Y Ramsey M.C. Mullin, historiador de Yale, no parecía estar del todo contento con lo que descubrió, pero descubrió a través de sus investigaciones que esta fue la principal causa de conversión al cristianismo en los siglos 3 y 4, las curaciones y los exorcismos. También fue prominente en muchos otros momentos de la historia. Solo para dar un ejemplo del siglo XX, fue una característica destacada del avivamiento coreano alrededor de 1907, principalmente entre los presbiterianos, nuevamente, para mostrar cuán extendido estaba. Curiosamente, muchos de los misioneros occidentales que trabajaban entre los cristianos coreanos en ese momento habían sido entrenados para creer que los milagros ya no ocurrían y que los demonios o espíritus eran solo cosas psicológicas, que en realidad no existían. Y entonces tomaron con cautela cuando los cristianos coreanos decían esto y encargaron un estudio. Pero el estudio volvió a decir que, efectivamente, se habían producido milagros. Y los cristianos coreanos convirtieron a algunos de los misioneros a creer que estas cosas estaban sucediendo. Ahora, en este punto, quiero ir más allá de la credibilidad de los milagros, de los que hemos estado hablando, y hablar un poco sobre la unidad de Lucas Hechos y cómo encaja la obra. Y solo les voy a dar muestras. Entonces puedes ver la sofisticación literaria de Luke. Es simplemente hermoso cuando ves cómo entrelaza narrativas. Mire ya en el primer capítulo de Lucas, el ángel Gabriel es enviado a Zacarías. Y luego, el ángel Gabriel es enviado a María. En ambos casos, el receptor de la visión angelical está preocupado. En ambos casos, el ángel dice, no temáis. En ambos casos, se da la razón del milagro venidero. En ambos casos se da el nombre del niño, Juan y Jesús. El niño será genial, dice Gabriel, en ambos casos. El niño será lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, en el caso de Juan, y será concebido por medio del Espíritu Santo, en el caso de Jesús. Entonces Gabriel anuncia la misión de cada uno. Y luego, en cada caso, surge una pregunta. En el caso de Zacarías, la pregunta parece ser un poco más una objeción que en el caso de María. Luego se da una prueba o una explicación. Zacarías queda enmudecido por su incredulidad y María es alabada por su fe. Una vez más, comparar y contrastar personajes era una característica común de la retórica y la narrativa antiguas. Y María, esta humilde niña muy joven de este pueblo de Nazaret, sale luciendo más grande ante los ojos de Dios. Entonces Zacarías, a quien también se ve positivamente, se podrían hacer comparaciones entre algo bueno y algo mejor. ¿Quién es este anciano sacerdote que sirve en el gran templo de Jerusalén en este momento? Y luego, al final de cada narración, el niño crece. Juan Bautista crece en 180, en 240, en 52, crece Jesús. Tenemos varios paralelos entre Lucas y Hechos y, de hecho, dentro de un par de secciones diferentes de Hechos. El Espíritu Santo viene sobre Jesús. El Espíritu Santo viene a la iglesia de Jerusalén. Vemos que el Espíritu Santo continúa siendo derramado. El discurso inaugural de la misión de Jesús en Lucas capítulo 4, lo tienes para Pedro en Hechos 2. Lo tienes para Pablo en Hechos 13. El poder sanador con muchos es inesperado, el poder sanador surge inesperadamente de Jesús al tocar su manto. En Hechos capítulo 5, la sombra de Pedro. En Hechos capítulo 19, a Pablo le quitan ropa o delantales de trabajo. La curación de una persona paralítica en todos ellos, y un lenguaje paralelo muy similar en cada caso. Oposición de los líderes judíos en cada caso. La resurrección de los muertos en cada caso. También tienes en cada caso un centurión temeroso de Dios. En dos de los casos, el hijo de una viuda está siendo criado. En el caso de Paul, se trata de un joven criado. Quiero decir, tienes que basarte en la información que tienes, pero cuando pudo establecer paralelismos, lo hizo. El viaje de Jesús a Jerusalén. Parte del lenguaje está muy cerca del viaje de Pablo a Roma. Tienes la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Tienes a Pablo siendo recibido de manera triunfal cuando va a Roma. La entrada al templo antes de que surjan problemas. Tienes saduceos hostiles que rechazan la resurrección. En realidad, terminas haciendo que tanto Jesús como Pablo sean procesados ante el Sanedrín. En el caso del Sanedrín con Jesús, hay un anuncio provocativo del Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y luego Esteban también hace un anuncio provocativo del Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Jesús compromete su espíritu y ora por sus perseguidores, tal como lo hace Esteban, como mencionamos anteriormente. El centurión reconoce el testimonio de Dios sobre la inocencia de Jesús. Estoy tratando de hablar rápido, así que estoy enredando mi lengua, pero estoy tratando de decir todo lo que puedo. El centurión reconoce el testimonio de Dios sobre la inocencia de Pablo. Las cuatro audiencias de Jesús y las cuatro audiencias de Pablo fueron declaradas inocentes en ambos casos. Y también, por cierto, con el Sanedrín, con Pedro, lo siento, con, bueno, sí, Pedro también es procesado ante el Sanedrín, pero con Pablo y con Jesús cuando son llevados ante el Sanedrín. En el caso de Jesús, tenemos a José de Arimatea. Es miembro del Sanedrín, pero es positivo. En el caso de Pedro y los otros discípulos, cuando llegas al capítulo 5 de Hechos para ese relato del Sanedrín, hay un fariseo que lo defiende. Este fariseo no es discípulo, pero defiende a los creyentes, Gamaliel el primero. Y luego, cuando llegas al capítulo 23 de Hechos, el Sanedrín está dividido. Los saduceos quieren que Pablo sea ejecutado. No es apto para que viva un hombre así, pero los fariseos lo defienden. Entonces, tienes ese paralelo. Además, hay varios paralelos entre Pedro y Pablo, y se podrían entrar en muchos detalles entre ellos. El nombramiento de líderes mediante la imposición de manos, etc. Entonces, ambos confrontan a los falsos profetas. Paul tiene que hacerlo más de una vez. Y ambos rechazan la adoración. Herodes Agripa y quiere adoración. En Hechos capítulo 12, recibe adoración y el ángel del Señor lo mata. Pero el mismo ángel del Señor al principio del capítulo libera a Pedro de la prisión donde lo había puesto. Herodes Agripa y Pedro rechaza la adoración. Alguien quiere inclinarse ante Pedro. Él dice, no, solo soy un ser humano. Alguien se inclina ante, bueno, no solo se inclina, están llamando a Bernabé y Saulo, Zeus y Hermes, Pablo y Bernabé, Hermes y Zeus. Y en 1415, dicen, no, solo somos seres humanos como tú, y se rasgan la ropa. También en el capítulo 28, se piensa que Pablo es un dios, pero él lo rechaza, bueno, en realidad ni siquiera parece ser consciente de eso. Luke aparentemente se entera de ello después. Entonces, tienes una serie de paralelos. Tanto Pedro como Pablo son encarcelados en una fiesta judía y ambos salen milagrosamente liberados de prisión. Aunque hay diferencias en los detalles de las historias, el punto es que puedes ver que Luke diseñó su trabajo de una manera muy coherente. Es una obra maestra literaria. Y entonces, lo tendremos en cuenta mientras revisamos los relatos en el libro de los Hechos. Veremos algunos de este tipo de ejemplos. Ahora, otro tema que es muy importante en Lucas Hechos es el tema de la evangelización y la plantación de iglesias. Entonces, solo voy a verlo como un tema de muestra. Yo mismo tengo cierto interés en eso debido a mis propias experiencias pasadas. Pero hay algo muy significativo que tiene relación con esto, y es lo que mencionamos antes de la importancia de la oración en el libro de los Hechos. Bueno, la oración muchas veces viene antes del derramamiento del Espíritu. Es un tema frecuente en Lucas Hechos. El Espíritu viene sobre Jesús cuando está orando en Lucas 3. En Hechos capítulo 1, por supuesto, están orando. Y luego en Hechos 2, en el día de Pentecostés, se llenaron del Espíritu. Hechos 4, están orando juntos, y oran, Dios, por favor extiende tu mano para que la gente siga siendo sanada por el santo nombre de tu siervo Jesús. Y luego, en 4 y 31, se llenan de valentía al orar por él y se llenan del Espíritu Santo. Y también, Pedro y Juan oraron para que los samaritanos recibieran el Espíritu, y luego recibieron el Espíritu. Pablo está orando en Hechos capítulo 9 y versículo 11, y luego en el versículo 17, está lleno del Espíritu. Cornelio está orando, dice, en el minuto 10 y 30, y está lleno del Espíritu. Bueno, si hablamos de evangelismo y plantación de iglesias, hay muchos temas diferentes que podríamos abordar a través de Hechos, pero este es importante. Pablo es el mismo ya sea que esté en un barco y en Malta que cuando predica a un gran número de personas en Éfeso. Es un sirviente, está sirviendo a la gente. Y aprendemos mucho sobre el carácter de Paul. Dice en 8 y 24, llamando a las cosas más que a la vida misma. A las 8 y 31, dice, iba advirtiendo a cada uno con lágrimas en los ojos. Y en los versículos 33 al 35 de ese capítulo, él dice, no fui codicioso. No estaba en esto por el dinero. De hecho, estaba trabajando para apoyar la misión. Muy similar a lo que ves con Pedro y Juan en Hechos 3.6, donde dicen, no tenemos plata ni oro. Era importante recalcar esto en un entorno donde había muchos charlatanes. Claramente, estas personas no lo hacían por dinero. No lo hacían por codicia. No eran charlatanes. Lo hacían para servir al Señor. Entonces, vemos el carácter de Pablo. También aprendemos sobre cómo evangelizar. Y dedicaré un poco más de tiempo a brindar detalles aquí. Evangelismo y plantación de iglesias no son exactamente lo mismo. Felipe era excelente evangelizando. Puso en marcha cosas en varios lugares, pero no se quedó para hacer crecer la iglesia después. Había otras personas que podían hacer eso. Hay diferentes regalos. Idealmente, la mejor manera de hacer que las cosas crezcan es mediante la multiplicación a largo plazo. Robert Coleman en su trabajo sobre evangelización señala que la multiplicación eventualmente da como resultado más personas que la simple suma. Por eso en el libro de los Hechos vemos que parte de su agenda era establecer discípulos que pudieran llevar a cabo la misión, no solo conversos. Es por eso que en Hechos 2 y 22, cuando Pablo y Bernabé regresan a las iglesias que habían plantado brevemente, regresan allí y establecen ancianos, establecen líderes. Y les advierten en Hechos 2 y 22, a través de mucha tribulación, debemos entrar al reino de Dios. Tienes que estar preparado para esas cosas. Tiene que haber un seguimiento con una enseñanza sólida. Tiene que haber como en 3 y 41, advirtiendo contra las falsas enseñanzas. Entonces, digamos que no solo estamos sumando, sino que estamos multiplicando. Bueno, durante el primer año, esto es puramente hipotético, pero si pudieras mantener la cámara enfocada en esto por un tiempo. El primer año, si sales y ganas un discípulo, bueno, entonces tienes dos discípulos. Bueno, lo siento, ganas dos discípulos. Ganas uno y luego ganas otro. Tienes dos personas que has ganado para el Señor. El año siguiente, lo sé, creo que acerté la primera vez. De todos modos, el próximo año tienes a los dos originales, te tienes a ti y a la persona que ganaste para el Señor, pero cada uno de ustedes gana a dos personas para el Señor. Así que cada uno de ustedes gana cuatro para el Señor. Y luego son cuatro más los dos originales. Entonces tienes seis. Si solo estás sumando hasta ahora, no sería mucho, pero muy pronto va a cambiar. En el tercer año, tienes 20. En el cuarto año, tienes 62. En el quinto año, tienes 188. Mire el año 15. Tiene más de 11 millones. Eso es más que si ganaras dos personas para Cristo cada año. Eso sería genial. querrías que 30 personas vinieran a Cristo. Pero si cada uno de ellos también puede ganar personas para Cristo, si los discípulos para que puedan llevar a cabo la misión. Y para el año 22, tendrás alrededor de 16.000 millones de personas. Bueno, en 2015, la población mundial era de solo 7.000 millones. Digo solo, pero comparado con esto, en 21 años, puede ser entre 8 y 9.000 millones. Pero esto es como llegar a más que el número total de personas en el mundo. Ahora bien, por supuesto, eso no es del todo realista. Esa es una situación ideal. Hechos nos muestra que hay obstáculos. Hay persecución, hay luchas internas, más persecución, más divisiones, etc. Pero, por otro lado, ¿quién dice que podemos ganar y discipular para Cristo solo 2 personas al año? ¿Por qué parar con eso? Entonces, si nos multiplicamos, si no solo estamos ganando personas para Cristo y luego abandonándolas, sino que las estamos ganando para Cristo y enseñándoles cómo hacer lo mismo y ayudándoles a estar cimentados en la fe, entonces las cosas van bien. Para crecer aún más. Bueno, ¿cómo evangelizar? Es muy importante el contenido, el mensaje del Evangelio. Y vemos que el contenido, aunque el contenido no ha cambiado, el Evangelio no ha cambiado, está contextualizado. Entonces, Pablo predica un camino a las sinagogas. Está citando las Escrituras. Otra forma de llegar a los agricultores. Lo que él dice es bíblico, pero incluso tiene una cita de las Escrituras, pero ellos no lo sabrían. No lo identifica como tal. Pablo predica a los agricultores sobre el Dios que nos da lluvia y estaciones fructíferas. Habla a filósofos y líderes urbanos con educación filosófica en Hechos capítulo 17 de maneras que serían inteligibles en su contexto. Pero el mensaje central permanece a lo largo de todo el libro de los Hechos. Jesús murió y resucitó. Y cuando hablas con no monoteístas, también hablas del único Dios verdadero. Ahora bien, ¿cómo llamamos la atención de la gente? Necesitamos pensar de manera creativa y especialmente estratégica. Necesitamos pensar en las aperturas de nuestra cultura. Necesitamos contextualizar. Necesitamos permitir la cultura local. Y eso es algo que Pablo hizo en Hechos 3 y 20. Los jesuitas hicieron eso cuando compartieron el Evangelio primero en China, pero luego el Vaticano de ese periodo lo cerró porque otras personas se quejaban de los jesuitas. Había un poco de política en casa. Y eso cerró el testimonio de los jesuitas en China durante muchas generaciones por eso. Pablo rara vez perdía la oportunidad de hablar de Cristo. Trataba de expresarlo de manera contextualmente relevante, pero rara vez perdía la oportunidad de hablar de Cristo. Presentó el Evangelio solo brevemente y fue expulsado rápidamente. A veces eso sucedió, por ejemplo, con China Inland Mission, pero se quedó más tiempo donde pudo. 18 meses en Corinto y 2 años y medio en Efeso. Llegó a conocer a la gente. Llegó a conocer la cultura. Los estudios han demostrado, al menos en los Estados Unidos, que una iglesia realmente florece cuando un pastor es parte de la comunidad durante al menos un par de años, especialmente 5 años o más, porque el pastor conoce a la comunidad conoce al pastor, etc. Ahora, Pablo frecuentemente estaba levantando líderes dentro de las congregaciones locales, por lo que ya conocían la comunidad. Pero pasar algo de tiempo en la comunidad permite una mayor estabilidad donde sea posible. Nuevamente, hay diferentes dones y diferentes llamamientos. Sinagogas. Ya existía la creencia en un Dios, por lo que era estratégico en cierto modo que ya tuvieran una conexión con la gente en las sinagogas. Las sinagogas también usaban las Escrituras. Si quieres llegar a los gentiles, bueno, los gentiles que creían en el único Dios verdadero tenían más probabilidades de estar en las sinagogas, o incluso a veces en el Dios más grande, si creían que ese era el Dios de Israel, los colgarían. En las sinagogas. También hubo foros de discusión públicos. Por ejemplo, en la calle, Hechos 14, 9, Pablo parece estar predicando en la calle. Eso estaba permitido en aquel entonces. En aquel entonces se entendía como algo que se podía hacer, por lo que había un foro cultural disponible para ello. Los cristianos educados tendían a utilizar más ese método. Verás que tanto los educados como los no educados a veces señales y prodigios llamaban la atención sobre el Evangelio. Lo mismo ocurre con Peter, que es pescador, que puede haber tenido cierta educación, pero ciertamente no el nivel de Paul. Y lo ves con Paul. Apolos es educado. No tienes ninguna señal ni prodigio registrados con él, como tampoco los tienes con Juan el Bautista. Sin embargo, Apolos está bien formado intelectualmente. Así que él, Stephen y Paul emergen en estos escenarios de debate público donde pueden llamar la atención de la gente de esa manera. Había ciertos foros que estaban disponibles para la comunicación. Pablo hace eso con los filósofos. Está razonando con filósofos a quienes les gusta quedarse y hablar entre ellos sobre nuevos conceptos. Entonces Pablo está haciendo eso en Hechos 5 y 18. Luego lo llevan ante el Areópago, el ayuntamiento, tal vez unas 100 personas, y allí tiene la oportunidad de presentar su caso. Hechos 19,9, Pablo establece un lugar para conferencias en la escuela de Tirano. Aparentemente parece algo así como una escuela filosófica. En los días de Pablo, cuando los extraños miraban el cristianismo, generalmente no lo consideraban una religión porque no tenía un culto. Disculpe. No tuvo sacrificios. Lo que tenían en cambio era que darían conferencias, tendrían diálogos, etc. Bueno, Paul dice, está bien, la gente de afuera vería esto como una escuela filosófica. Algunas personas veían la sinagoga de la misma manera. Paul dice, está bien, así es como nos ven. Podemos usar eso a nuestro favor. Y por eso enseña de esa manera. Él también usa redes relacionales para difundir el Evangelio, y otros usan redes relacionales para difundir el Evangelio. Y hablaremos más sobre eso en la próxima sesión. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 5, Milagros y Evangelismo.